UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Quienes amamos la lectura, sabemos bien que adquirir libros y leerlos son dos placeres diferentes y totalmente compatibles. En Japón, que tienen palabras maravillosas para definir mil y un sentimientos, lo llaman tsundoku. Literalmente, el hábito de adquirir todo tipo de materiales de lectura, pero dejando que se amontonen en la vivienda sin leerlos o listos para una lectura posterior. ¿Te identificas con esto? Bueno, pues entonces, bienvenida, bienvenido. Hoy empezamos este viaje entre páginas en UPV Podcast, en el que cada mes nos encontraremos para hablar de libros, para hablar de historias, para hablar de creación. Yo soy Celia Marín y tenía muchísimas ganas de arrancar con el primer episodio de Tsundoku. Si me tiembla un poco la voz, no me lo tengáis en cuenta. Es lo que ocurre cuando tienes a tu lado a uno de tus escritores favoritos. Y es que en cada episodio queremos conocer y acercarnos a quienes son capaces de crear las historias que nos conmueven y nos cautivan. También a quienes nos las acercan de cualquier manera. Desde una librería, desde una biblioteca, recomendándonos sus lecturas a través de redes sociales. Nuestro primer invitado es valenciano. Es escritor, también es librero y periodista. Aquella noche soñada solo tenía un deseo: no me dejes. Miraba al firmamento y me obligaba a pensar que con el amor bastaba. Qué equivocada estaba. El susurro de la caracola me decía: adiós, pequeño. Ni aquel París nos iba a salvar. Porque París será tu yo París, pero para nosotros despertaba tarde. Solía pensar que mi lugar en el mundo eres tú, pero desde la parte escondida del iceberg descubrí que mi lugar soy yo. Que sea la última vez, me dije. Es hora de vivir. Viva la Dolce Vita. Máximo Huerta, bienvenido.
Ay, muchas gracias. Estaba pensando que le va bien el próximo título.
¡Anda!
No, has hecho un juego muy bonito, muchas gracias.
¿Pero ya lo tienes claro?
Sí.
Sí.
Hay dos tipos de libros, de todos los que he escrito, y es los que tienen título al principio, fijo, como buenos pilares, y los que de pronto ha habido un cambio o algún editor propone algo diferente, y estoy muy, muy orgulloso de los que no han cambiado. Pero eso yo no podré, ya no puedo decir cuáles.
He de decir que titulas muy bonito.
Muchas gracias. Es que yo creo que el título, ya como lector, es importantísimo. Es una puerta. El título de la novela ya forma parte de la musicalidad que tenga, de la lírica que tenga esa novela. Yo, como el lector de, por ejemplo, de Marseille, que creo que es el que mejor titulaba, Últimas tardes con Teresa, es un titulazo y los títulos de Marseille me gustan mucho, los de Ana María Matute, Paraíso inhabitado. Es que ya sabes dónde entras. En cambio hay otras novelas, mejores o peores, que el título no es una puerta. Y creo que los títulos deben ser puertas.
Pero es que es tan complicado encontrarlo.
Mucho, sí, a veces. Pero creo que las grandes novelas tienen buenos títulos. Mira algunos grandes, piensa a García Márquez. Claro. El amor en los tiempos del cólera.
Wow.
Es que eso ya sabes que vas a entrar en un novelón.
Totalmente.
Entonces, me gusta mucho trabajar el título también.
¿Y ya tienes el título de tu próxima novela?
Sí, estoy trabajando ya en esa novela, aunque será para 2026, ¿no? 2025 va a ser un año de No me dejes, porque hace 10 años de No me dejes.
¿10 años ya?
Sí, esa novela pasó desapercibida por La noche soñada, que ganó el premio Primavera. Entonces, bueno, entre mi agente y mi parte terca de hijo de agricultores, he insistido en que haya como un gesto hacia ese No me dejes, Ne me quitpa de hace una década. Entonces va a salir una edición décimo aniversario de la que tengo que escribir una especie de prólogo, nota de autor, un porqué aquella novela.
Qué maravilla.
A la que le tengo mucho cariño, es una debilidad.
Qué maravilla. Te lo preguntaba porque como hablábamos de títulos, esta novela que ya llegará, porque todo llega en esta vida, además los libros no caducan.
No, eso es lo bueno. Y los lectores que mantienen vivas algunas novelas es lo que la permite que sigan generación tras generación. Hay libros que no, bueno, que se olvidan, que pasan a un almacén o se trituran o quedan ya en bibliotecas que nadie coge, pero los que están vivos es una gozada.
¿Eso le ha pasado un poquito a una tienda en París, por ejemplo?
Sí, mucho, de hecho.
¿Verdad?
Una tienda en París, título que de puro sencillo es
maravilloso.
Se fijó.
Es maravilloso.
Y sigue muy viva esa novela. Sigue siendo, lleva 20 y tantas ediciones y es una novela que ha sido inspiradora también para mí o para otra gente. Hay un grupo musical de música de cámara que compuso muchas obras musicales inspiradas en una tienda en París.
¡Qué maravilla!
Fue realmente maravilloso la canción principal. Y esa novela a mí me dio muchas alegrías. Y también me dio la secuela, que no es una secuela, ni precuela, ni esas cosas que dicen, que es de París despertaba tarde.
Pero
fue una obsesión.
Tan relacionada. Era casi inevitable, ¿no?
Sí,
que llegara.
Sí, yo he sido muy buen alumno. Entonces, yo, 2024, era centenario de los Juegos Olímpicos, eran otra vez el corazón de los años locos de aquel siglo XX. Ahora este siglo XXI tiene poco, a lo mejor tendrá algo de locos, pero no con tanta creatividad. Y para mí era una obsesión escribir París despertaba tarde y que saliera en 2024.
Precisamente París. Bueno, mi entrevista ha saltado ya por los aires porque no estoy siguiendo ningún tipo de guión, pero es que me interesa mucho saber esa relación que tienes tú con París, porque no hay solo un libro, hay muchas historias en París.
Sí, y París, como diría Vila Matas, no se acaba nunca. Podría la siguiente novela estar también ambientada o tener esa atmósfera parisina. No será así, no será el caso. Pero es que París a mí no es lo que tiene o lo que ofrece en el cine, en la música, en la literatura. Todos han caído rendidos desde La Maga de Cortázar, Vargas Llosa desde Perú soñaba con París y todos han visto como un faro cultural en París. Yo también no soy una excepción, pero a mí viene por algo tan bobo como unas tías de Francia que venían en Utiel en septiembre, en tiempo de la feria y fiestas de Utiel. Y para mi abuela era una alegría cuando llegaban las tías que emigrantes y bueno, ya familia francesa, y venían a Utiel y era que vienen las tías de Francia. Y ese grito alegre de tu abuela cuando eres niño creaba un mundo que no tendría nada que ver con la fantasía que yo me imaginaba, porque de niño uno crece bueno, afortunadamente todo lo evocas mucho más bestia.
Sí.
Y entonces seguro que esas tías no eran ni tan modernas, ni olían tan bien, ni eran tan exóticas como a mí me parecían. Pero eso creó en mí un lugar, un hoz, al que yo quería visitar, y lo visité antes de ir.
¿Y cuándo lo visitaste físicamente, por primera vez?
En esos viajes de tercero de BUP, creo.
Pero, bueno, sí. ¿Un final de curso?
Un final de curso, sí. Pero yo ya había ido, o sea, ya conocía la ciudad, ya fui. O sea, mientras que el resto estaba a lo mejor fumándose un porro, bebiendo eso, no quiero decir que yo no bebiera, pero estaba mirando la ciudad ya de otra manera.
Claro, esa
ya había una admiración.
Esa visión es diferente, ¿no? De los chavales de 16 años que van a la fiesta y de repente tú ya sabes dónde vas.
Sí,
¿dónde quieres ir sobre todo? ¿No?
Sí, a otros les pasaría con Estambul, a otros les pasaría con Roma o Porto. A mí me pasó con París. O sea, me apetecía saber más. Y ya desde aquel momento ya no dejé de ir hasta el paroxismo.
¿Y no dejarás de ir?
No dejaré de ir. Incluso dejé un trabajo en televisión que estaba muy bien pagado porque no quería continuar allí más. Y que todos creyeron que yo me iba porque tenía otra oferta, otras cosas, y no, simplemente quería irme a vivir a París y me fui. Llegué un invierno terrorífico en París, de esos inviernos duros, de mucha nieve y de mucho frío y de vino caliente cada 100 metros. Y conseguí también lograr ese pequeño sueño que era estar viviendo en París.
¿Y qué recuerdos tienes de esa temporada, de ese máximo viviendo en París?
Pues la primera noche había una amiga que estaba actuando con la compañía en el, no sé si era en el Folies Bergère o en otro, no sé en qué musical, porque acabé muy borracho. Pero esa primera noche empezó en un musical, sí, era en el Folies, sí, y arranqué a lo grande.
Un poco como Quiqui de Montparnasse, ¿no? Esa
pues
actitud
mira,
vital.
Quiqui de Montparnasse llegó desde un pueblo de su Borgoña natal, yo desde Utiel o desde Buñol, y ella conquistó la ciudad de una manera bestial, yo simplemente la disfruté.
la conquistaste para ti.
Sí, me la hice para mí. De hecho, me disfruté mucho. Sí. Posiblemente de mis mejores cumpleaños, y he hecho grandes fiestas, fue uno en un bar por la noche de París. Lo hice con amigos luego. Pero todo el rato que estuve yo solo, que me tocaba la orquesta para mí, que yo estaba allí en la barra, fue, lo recuerdo como uno de mis mejores cumpleaños.
¡Qué absoluta maravilla!
Sí, sí.
Esa versión de Máximo en París,
¿sí? Es la mejor.
¿Sí?
Sí, de hecho yo soy más yo cuando estoy allí. Mm. Lo que más me gusta de París es cómo me siento yo. Allí hay otra actitud entre la vida, como hay aquí. Como yo en cualquier sitio, es diferente la de Vigo a la de Granada o la de Girona a la de Cáceres. Y cada uno se siente diferente dependiendo del entorno en el que está. Y a mí el entorno parisino me sienta muy bien, esa forma de... Lo explica muy bien las terrazas parisinas. Aquí las ponemos en el borde de la acera, que si pasa un autobús mal, se te arranca el brazo. En cambio allí se pegan a la fachada para mirar la vida, como dice Alaska. Miro la vida pasar. Entonces, esa forma de poner solamente ya las terrazas pegadas a la fachada para mirar la vida, todo hacia afuera, no aquí en mesas de cuatro gigantes, como si fuéramos a poner paellas, me gusta mucho. Es una actitud.
¿Pero es tu lugar en el mundo?
Sí, es mi lugar en el mundo. Me siento feliz cuando estoy allí, me inspira mucho. Disfruto yendo a librerías, a cafés, a museos, paseando, muy... flaner de recorrer la ciudad y decir, mi lugar en el mundo eres tú, sí, es este lugar y por cómo estoy. Y sigo descubriéndolo. Hace este año, no sé cuántas veces, este 2024, me habré ido 6-7 veces ya y todavía he descubierto algún museo que no conocía, calles por las que no pasaba. Me fui a la casa de Gainsbourg, que la habían reformado, retocado, y esa sensación de novedad me estimula mucho.
¿Novedad a pesar de todo?
Sí, a pesar de que no es novedad para mí. Bueno, es novedad para mí, pero no es novedad para otros. Pero lo que uno descubre, igual que un libro, aunque sea, ya que hemos dicho a García Márquez, aunque lo leas ahora, alguien que lo descubre por primera vez, es novedad. No ha salido ahora, pero para ti es novedad.
Sí, efectivamente. Decíamos antes, y es una cosa que dices tú mucho, que te he leído varias veces, es que los libros no caducan.
No,
puede haber salido ahora, pero está aquí.
Para ti es nuevo.
Efectivamente.
Para ti cuando... Y incluso yo me he leído algunos libros que ya me había leído y ni me acordaba.
Ah, bueno, sí.
Y digo, anda, pues debe ser de alguien porque está subrayado. Y no era subrayado por mí.
Entonces, ¿subrayas los libros?
Sí, sí, los subrayo, los anoto. Y no tengo ningún respeto. Me da igual que tenga un boli a mano, un lápiz, me da igual. No los considero objetos e intocables. Uh-huh. Al contrario, los considero muy manipulables y me gusta tocarlos.
Los exprimes.
Y exprimir, y subrayar, y doblar la página, y dejar una foto en medio, o una anotación, una servilleta, lo que sea. Sí, me gusta que tengan más vida de la que ofrecen.
¿Cómo es tu biblioteca?
Caótica. Ni alfabet, ni como mi librería. De hecho, vino alguien y dijo, pero a ver, ¿cómo tienes ordenada la librería? Y dije, pues por emociones. Aquí este tipo de libros, aquí este tipo de otros. Y entonces yo lo encuentro mejor, no está alfabéticamente. La de mi casa, como yo vivía en Madrid, muchos libros pues me los traje, otros los di. Algunos se quedaron en el Albir, en la playa y en Alicante. Los de aquí de casa, bueno, pues... Y luego los voy... Van entrando en la librería por el orden que los acabo de leer. El último los pongo. Si ya tiene que ver con algún autor, ya los junto, todos los de Landero, todos los de La Matute, todos los de Paul Auster, esos sí que los voy poniendo juntos, pero no tienen ni por colores que he visto ahora, que es una cosa muy cursi que he visto.
Sí, es muy de Ikea esto, ¿no? Muy de...
Bueno, el otro día estuve en una casa que los tenían del revés.
¿Del revés?
O sea, no el lomo. O sea, los tenían por el grueso del papel.
¿Por qué?
Uno de los dos sonrió porque me vio mirar y dijo, bueno, sí, sé que no, pero es que así os queda muy estética. Y dije, bueno, vale, pienso que los habéis leído y así queda bien, pero no los vais a encontrar nunca. Y dijo, no, es verdad, así es muy difícil encontrar. O sea, pero bueno, esas son modas que pasan con los libros. En nuestro momento hay gente que compraba enciclopedias.
Exacto.
Para decorar en esos muebles aparadores que había.
Que nunca jamás habrían, seguramente.
Que nunca jamás habrían, sí. Así que ahora tampoco me importa, pero una casa sin libros es fea.
Es fea, no tiene alma, le falta algo.
Sí, yo una vez hicieron un reportaje, creo que era Nuevo Estilo, querían venir a mi casa a grabarla en Madrid, y me quejé ante ellos. Dije, a ver cuándo ponéis revistas de decoración que tengan libros.
Claro.
Porque no sé si te has dado cuenta, pero nunca hay libros.
Nunca. Además me fijo siempre.
Solo hay libros de mesa, estos de...
De decoración.
Tashen, de decoración, sí, sí. En medio de... Vale.
¿De dos velas, seguramente? Sí.
Y otra vela extra encima, pero no hay libros. y digo, ¿cómo decoráis casas en las que uno no tienen vida?
No
la mía
vida.
Tiene, hay mucha estantería, hay fotos, hay de todo. Están, son verdaderamente caóticas.
¿Y salen libros de tu casa? ¿O los acumulas infinitamente?
Así que salen.
Salen como para ya definitivamente.
Y abandono. Sí, a veces bajo la típica bolsa esta grande de que dan en los supermercados dura. Bien. La bajo y la abandono. En Madrid las abandonaba en el banco de delante de mi puerta. Uh-huh. Le llamaban book cruising.
Ah, sí, palabras, sí, sí.
Estas palabras nuevas que inventan, pues no, van a dejar libros para quien los quiera. Y yo lo hacía mucho. Entre libros que te regalan editoriales, libros que no me interesan, libros que me da igual guardar porque no lo voy a releer o no me va a aportar nada, a otro a lo mejor le puede gustar. Entonces yo los dejaba. En la playa también los dejaba y también he entregado a bibliotecas. Sí, sí que lo... No se quedan todos en mi casa.
Uh-huh. No. Has dicho una cosa muy interesante que compro porque yo soy igual. No prestas libros.
No.
¿Por qué no prestas libros?
Pues lo primero porque a lo mejor no los devuelven.
Correcto.
Y otra porque yo los subrayo y a nadie le importa saber qué he subrayado yo. En la biblioteca de Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Jiménez también subrayaba mucho. Yo soy muy Juan Ramoniano. Y de hecho hay un libro muy chulo. Yo he ido mucho con la Fundación Juan Ramón Jiménez y en alguno de los libros decía, esto me lo ha copiado Lorca.
¡Hala!
Y me parece, lo de verde, que te quiero verde.
¡Qué mara!
Ya es de Juan Ramón Jiménez. O sea, que es el más grande, Juan Ramón Jiménez es el más grande. Lorca también, pero es más grande Juan Ramón Jiménez. Y Juan Ramón Jiménez va apuntando, uy, en esto se han inspirado, no sé cuánto. Y eso me parece genial. Y entonces, claro, ahora a lo mejor él no quería que lo viéramos, las anotaciones. Pero yo no presto libros, no me gusta. Me parece como prestar ropa interior.
Wow, qué menuda comparativa.
Sí, no, es algo muy íntimo.
Sí, sí, sí. Estabas hablando de tu biblioteca y ha salido tu librería. Porque hace 2 años abres en Buñol la librería de Doña Leo, que es un espacio que yo creo que todo el mundo se hace visualmente una idea, haya estado o no, porque...
Sí, es verdad.
Bueno, porque ha traspasado muchas fronteras, ha llegado a mucha gente.
Sí, es verdad que ha roto una barrera, no es una librería más, uh-huh. Ha contagiado a otras, me lo dicen muchos libreros de España, ha contagiado el acto de ir a una librería. De entrada en Buñol, en el pueblo en el que he vivido siempre, no ha habido nunca librería. Ha habido las papelerías esas que tienen 10 libros, tal cual, o que te traen alguna novedad. Y a mí me parecía un ejercicio de agradecimiento al pueblo en el que he vivido. Y pensé que una librería era lo mejor porque era el mundo que conozco más. Y decidí que fuera en el centro del pueblo, al frente del ayuntamiento, al lado de la iglesia, o sea, que fuera en el corazón del pueblo. Con muchas reticencias, muchos me decían, pero ¿de verdad una librería? Yo sin ningún estudio de mercado, sin ningún análisis más que mirarle a la cara a la gente, decía, este tiene cara de leer, este no tiene cara de leer. Uy, a este yo creo que le gustará Mendoza. Ay, aquel ya es más de María Dueñas. Este es más de no tengo ningún prejuicio. Y así hice mi estudio de mercado. Y así la monté. Lo que sí que quería es que fuera muy, muy, muy personal, muy particular, que desde fuera, igual que hemos hablado al principio de los títulos, que la librería ya tuvieras la fachada, como esa libreta roja que llevas, azul que llevas tú, que ya fuera estéticamente que te invitara a entrar. Y la copié de las librerías francesas y británicas. O sea, yo tenía una galería de fotos en el móvil grande, que es una carpeta que se llama Librerías. Y entonces, siempre fuera... Cuando visitamos, las librerías son más bonitas.
Por desconocidas, quizá.
Y las fachadas son más agradables. Mm. Y hay aquí tendemos una tendencia que parezcan supermercados, con una luz blanca. Sí. Y lo hablé con una librera de Madrid, que es de Buenos Aires, la escritora Andrea Stefanoni, muy buena escritora. Y ella también montó una muy particular, muy bonita, La Mistral, en Madrid. Sí. Y maravillosa librería. Y yo esos referentes tuve para montarla. Y se ha convertido en la librería más seguida de España.
Es que...
Es algo muy curioso.
Es muy curioso porque viene gente de todo el país a visitaros.
Te aseguro de que de todo el país.
Claro. Igual que antes la excursión podía ser, no sé, a cualquier sitio turístico de tal. Ahora el destino es ir a la librería.
Y luego ya ven el castillo, claro. Luego ya ven el río, luego ya entran en el
que
bar.
Para el pueblo ha sido también un revulsivo,
sí,
entiendo.
Sí, ha sido. De hecho, a mí... Amparo fue ayer una lectora que dice, jo, ¿cuánto has hecho? Qué bien le ha venido a Buñol, porque ha afectado a todo, es que ha afectado a todo. De hecho, el centro neurálgico de Buñol ha vuelto a cambiar, la plaza estaba muerta, no había, no tenía vida. Y ahora, bueno, por decir cosas simpáticas, hay kiosco, estanco, más bares, más casas rurales, ha vuelto a tener vida y ha contagiado de un ánimo lector, gente que no leía ya, y que es el mejor piropo que me pueden decir. Nuria tiene una droguería y dice, no leía desde el instituto, Max. no leía desde el instituto. Dice, ahora se lee su libro cada 20 días. Y eso es, a mí me parece un gran logro. Para el pueblo, su librería, y para todos los que vienen. Es que hay gente que pasa desde Almería, que dice, no, es que vamos a Barcelona y hemos entrado aquí. No está ni de paso.
No,
es que no está ni de paso. Hay que hacer, vienen de Murcia. Este fin de semana firmó la Premio Planeta Paloma Sánchez Garnica. Y dijo, joder, ¿cuánto bien has hecho? Qué gusto. Había gente de todo el país que habían preferido estar aquí antes que en la Casa del Libro de tal o en la FNAC de tal sitio.
¿Has cumplido un sueño abriendo la librería?
No sé si era un sueño o era algo que estaba dormido ahí, que siempre me apetecía, pero no te planteas abrir una librería. Muchos escritores o muchos lectores siempre decimos, me encantaría tener una librería, y más después de ver la película de la Coisette basada en el libro.
Exacto.
De Penelope Fitzgerald. Y dices, ay, me gustaría. Y yo estaba en ese me gustaría, pero no era ni una obsesión ni era un reto, no era un reto. Pero apareció cuando tenía que aparecer, en el mejor momento.
Y lo plasmas muy bien en esta última novela, en Mi pequeña librería, precisamente contando la historia con sus luces y sus sombras. Porque no fue tampoco fácil. Pues la apertura de un negocio no es sencilla, no lo ponen fácil.
No lo ponen fácil. Abrir un negocio, la verdad que es... Y luego me dicen, ¿eres empresario? No, a ver, eres autónomo y tienes una librería, nada más. Es muy difícil la cantidad de papeleos, la cantidad de lo que se requiere, y eso que es una librería, que no hay ni cocina, ni normas de sanidad. O sea, imagino lo que le debe costar a alguien, a un autónomo, montar algo, cuando costó mucho. Y luego ya costó mucho en lo emocional, pero de verdad, ¿una librería? ¿Pero qué riesgo? Todo el mundo era, ¡qué valiente! Bueno, pues para eso está la valentía, o para si la puedes dirigir hacia ahí. Y muy bien, lo he convertido en ese libro, en Mi pequeña librería, que tiene cierto realismo mágico. O sea, es la historia de la librería, pero con realismo mágico, jugando a la ficción, metiendo mucha...
Haces una cosa, haces un ejercicio.
Novelera.
En ese libro haces un ejercicio que a mí me parece maravilloso, que es enviar una serie de cartas.
Ah, sí.
Que son...
Eso sí que lo quería hacer.
Es que me parece...
Son cartas a los personajes.
Me emocioné tanto leyéndolo.
Ah, gracias.
Me emocioné muchísimo reencontrándome con esos personajes de otras novelas.
Es que los personajes, mientras que estás escribiendo, están... no es que tengas fantasmas ni nada de estas cosas que se dicen los escritores para quedar bien, porque te inventas muchas cosas. Pero sí que es verdad que durante un tiempo ves el personaje, tienes la sensación de que está, y los echas de menos. Como lector también, cuando acabas una novela, echas de menos ese personaje. Entonces yo quería escribirles cartas a Tilde, de No me dejes, a Alice Humpert, de Una tienda en París, a Justo Brightman, de La noche soñada, y hay unas cuantas cartas que fue tan placentero escribirle a un personaje para qué tal te va, cómo fue aquello, qué tal, todo eso que te gustaría saber después de la novela.
Me pareció un detalle muy bonito. Entiendo que fue una cuestión emocional tuya, pero
sí. Al
final es un detalle con quienes te seguimos, con tus lectores, porque para mí fue un regalo, ¿eh? Yo no me esperaba encontrar eso.
Pronto.
Claro, y dices, ostras, no te creo. ¿De
vuelve a estar vivo el personaje?
¿Qué está pasando? Sí. Entonces, a mí Justo, por ejemplo, La noche soñada para mí es una novela... La novela te tiene que llegar, cualquier libro te tiene que llegar en el momento adecuado. Y en este caso, La noche soñada a mí me llegó en el momento adecuado y le tengo tal cariño. No la quiero releer por miedo a no sentir lo mismo que leí cuando leí la primera vez.
No sentirás lo mismo, será diferente.
Será
diferente. Hay libros que requieren su momento y su tiempo. A mí me regalaron El olvido que seremos, de Facio Lince, que es muy bueno, pero cuando me lo regalaron no me interesaba nada. Sin embargo, me lo volvieron a regalar 3-4 años después, y ese se ha convertido en uno de mis libros. De esos libros que regalo, que está en la librería, que he releído algunas páginas que son muy bonitas, la relación del hijo y hacia el padre, ese amor, me parece maravilloso. Y hay libros que entran, te llegan en el momento. Y La noche soñada, sí que para mí también, ahora no tampoco sabría escribirla ahora en ese momento, pero cuando lo escribí fue como un gran torrente de ideas, y además luego me dio la alegría del premio Primavera con Ana María Matute, que me lo entregó ella, y le tengo mucho cariño y mucho respeto a ese libro.
Es un libro precioso que yo recomendaré siempre. De hecho, si alguna vez, tampoco es que sea yo una influyente
todos
para otros lectores,
pero todos lo son.
Pero cuando saben que te he leído, ¿y por dónde empezarías? Yo siempre les recomiendo, fíjate, La noche soñada.
Y es un poco una María Oruña, escritora de novela negra. Estuvo en Suiza, en una feria que hay allí literaria, y leyeron La noche soñada allí en Suiza y María Oruña la presentaba allí y dijo, es que es un thriller, pero no se nota que es un thriller. Tú que la has leído, es una novela negra sin
serlo.
Sin serlo. Es un, claro, si digo algo, desvelo esa muerte del padre en las primeras páginas. Me costó mucho escribirla.
Sí.
Por eso digo que no sé si ahora podría.
Todo llega en su momento. Entiendo que
sí,
igual que a un lector...
Sí, también
claro,
las ideas.
Claro. Y como lector, ¿cómo eres como lector? Porque también te nutres de lo que lees, ¿no? Para escribir, entiendo.
Sí. Y de hecho, un libro te puede girar una novela que estés escribiendo.
¿Te ha pasado?
Sí, sí, que estés leyendo otro de pronto. Yo no dejo de leer si estoy escribiendo. Hay escritores que dicen que dejan de leer, no quieren contaminarse. Yo al contrario, quiero nutrirme de otros y leer a otros también. Pero a veces lees algo tan brillante en otros que te contagia. Incluso es como una cargar en la batería del móvil. Te sirve para dejar el libro e irte al documento, volver a abrirlo y... No quiero decir trasladar lo suyo, pero te ha generado una idea, una imagen, una frase. Te ha regalado algo. Entonces, como lector, leo mucho. Si no me gustan, los abandono, no tengo tampoco ningún problema. No me siento obligado a acabar un libro que no me está gustando. A lo mejor puede gustarme más adelante. A lo mejor quien me lo ha recomendado pensaba que sí, pero yo no estoy en ese momento vital. No todo te apetece tortilla patata todo el rato, ni una ensalada César, ni yo qué sé, ni allipebre. También como lector te apetece un libro u otro. O estás en un momento vital. Hoy ha venido una dice, estoy perdida entre tanto libro, no sé qué llevarme. Y digo, ¿pero qué te dice? Es que no quiero un drama, quiero algo, pero no risa, pero quiero algo. Digo, ya, eso es un poco farmacéutico, ¿eh?
Sí, sí.
Y digo, llévate este, en busca de Douglas Kennedy, uno. Digo, este te va a gustar, que tiene... Entonces eso es muy agradable. Y yo como lector leo mucho, siempre llevo libros, viajo con libros, compro libros cuando estoy fuera, aunque tenga librería. Y siempre hay libros, como has arrancado tú, amontonados en la mesilla de noche. Y en la mesa del salón también. Libros que me voy a leer.
Es que ese placer, lo que decíamos al principio, ¿no? Es que son dos placeres totalmente diferentes. Leerlo es un placer, pero es que adquirirlo también.
Bueno, comprarlo y decir sí, este. Y luego decir, ay, ¿por cuál empiezo?
Claro.
Mi amiga Isabel también hace lo mismo. Se lleva varios cuando entro en la librería, pero ocho así. Y dice, ay, ahora pues no sé con cuál. Eso es genial porque dices, va, este me apetece para hoy. O empiezo por otro. O incluso empiezas y dices, no, voy a otro, que ahora este no me... No significa que no te guste, sino que no te lo pide el cuerpo. Y eso, yo soy así, soy ese tipo de lector.
Muy intuitivo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Porque últimamente te vemos gastando Facebook como un diario personal, casi a diario.
Pues mira, dirán que antiguo, ¿no? Lo del Facebook, pero
Facebook.
Es que me parece
bueno,
más...
Bueno, todo vuelve al final, también te digo.
Absolutamente, se vuelven los cuadros y en los abrigos, pues ya está. Todo, si vuelve en la moda, no va a volver y vuelve en la pintura y mil cosas. Yo, es que ahí me permite escribir algo más. También utilizo Substack, que es...
sí, una plataforma muy interesante, ¿eh?
Está realmente bien.
Sí.
Me parece que es la mejor para quien disfrute leyendo o escribiendo, o aunque tengas 3 seguidores, me da igual. Facebook lo he recuperado porque había un... De hecho, se ha disparado. Mi Facebook se ha disparado porque como una especie de dietario personal, como vi la matas, así que me gustaba mucho. Twitter lo medio abandoné porque me parecía muy hostil. No he entrado en esa blue sky porque digo, pues mira, para una hermana parecida de Twitter, no tengo ningún interés en leer opiniones de nadie. Prefiero formármelas yo. No. Además, todo el mundo tiene que opinar de todo y no me interesa nada. Prefiero generar mis propias opiniones o escucharlas de gente que me interesa. Y en Facebook me gusta porque puedes escribir un texto más largo que leen.
Sí.
Que se lee. Uh-huh. En cambio, el de Instagram, como ves, tengo unas cuantas, no se lee. La letra es muy pequeña. Y impacta más la foto, el reel o el vídeo. Yo no soy de una generación que sepa montarse un vídeo, aunque he trabajado en televisión. No sé montarme un vídeo, no sé... Entonces, el texto no se lee mucho. Tienes que ser más para pequeño titular que impacte. Entonces, me ha conquistado otra vez Facebook y Substack.
Y todo el tema este que viene ahora de inteligencia artificial, de este futuro que nos pintan tan robótico, ¿a ti te asusta todo esto?
A mí no. Me asusta para el engaño, para la mentira. De cara a la mentira, todavía hay gente que cree que no pisamos la luna. ¿Cómo no se van a creer una foto del Papa que se le levanta la capa o dos enemigos en una foto. ¿Veis cómo sí que cenaron y está creada? Me asusta más para la fotografía. Uh-huh. Para el cine me parece interesantísimo porque podrán hacer mil creatividades, pero me asusta para la fotografía para quien quiera engañar y quien quiera mentir. Y somos muy crédulos porque necesitamos creer. Entonces creo que en la fotografía o en un audio, esto es lo que ha dicho, y se oyen declaraciones de Pablo Motos de algo que no ha dicho, o de un político, por no nombrar a ninguno, que no ha dicho. Entonces ahí sí que me da un poco miedo porque somos muy crédulos y queremos creer lo que nos apetece, lo que queremos creer. Para todo lo demás me parece que será creativa. Ay, Fernando Bonet ha escrito un libro que le quita todo el hierro a la profesor de universidad. Uh-huh. Literatura y eso. Ha escrito un libro muy bueno sobre quitándole los miedos a la inteligencia artificial.
Qué bueno. Quitando es que si eso. La conoces, es lo que tiene, ¿no? El conocimiento al final te da muchísima más información, te acerca a estas herramientas. Yo le he dicho a la inteligencia artificial que venías a verme.
¿Qué te ha dicho?
Y le he dicho, hazme una pregunta. ¿Qué le puedo preguntar a Máximo Huerta?
Bueno, para esas cosas es un juego divertido.
Es un juego divertido. Te voy a leer lo que me ha dicho ChatGPT. Máximo, tus novelas a menudo están impregnadas de una gran sensibilidad hacia los sentimientos y las relaciones humanas. ¿Qué papel juega la memoria personal y emocional en el proceso creativo de tus historias?
Bueno, pues...
¿Qué te parece? O sea, pues la pregunta telita, ¿eh?
Pues que tiene mucho más de inteligencia que de artificial.
Totalmente.
En ese caso.
Aprovecho y te la hago. Bueno, cuéntame.
Debe ser de varias preguntas que me han hecho juntas, las compone, porque la inteligencia artificial solo es... Une, pellizca
sí.
de todo, pero está...
Sí.
Sí, me le pido a Freire, siempre me dice, a ver, mi sensibilidad, ven aquí. Sí que es cierto que la memoria personal es necesaria. Luis Landero siempre habla de que la memoria es muy novelera. Y todos, incluso el Día de la Comunión, lo ficcionamos. Cada año lo contamos de una manera. O la Nochevieja del 81, la del 96. Cuando tú recuerdas algo, lo renovelas. Porque somos muy noveleros. Y evidentemente para todas las novelas siempre he tirado de la memoria personal. Pero porque creo que es la mejor fuente de inspiración. La vida en familia, la vida en la calle, una conversación en un bar y tu propia infancia, tu propia adolescencia, creo que sirve. Los grandes temas de la literatura es el viaje, la muerte, la familia o el amor. Y eso es algo que no tendrá nunca la inteligencia artificial para escribir porque le faltará alma a la hora de contarlo. Pero para estas cosas, bien. La memoria personal creo que es fundamental hasta para la ciencia ficción.
Qué gran verdad. Te voy a leer unas palabras muy breves. Una palabra. Dime lo que te venga a la cabeza, ¿vale? Es otro juego. Hemos ido uno de inteligencia
artificial. Una sola palabra, ¿no?
Te voy a decir una palabra.
Vale.
Va a ser un concepto. Dime lo primero que te venga a la mente.
Vale.
Buñol.
Ay, tomate rojo. Rojo, sí.
Utiel.
Ay, uva. Olores.
¿Has merendado?
No.
Ah, por eso.
Pero son los dos pueblos que es mi nacimiento y mi vida de estudios. Y para mí Utiel es olores. La memoria, que es lo que decía antes, es sensorial a mí. Una torta de caja, romero, vino, lo aspiro y vuelo otra vez a casa, a la abuela. Sí, Utiel son olores. Utiel es rojo porque es muy alegre.
Qué bonito. ¿Cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de Utiel, eh?
Sobre todo porque Utiel ya en mi memoria está muerto. Ya no queda
pero
nadie.
Pero aquel Utiel.
Entonces recuerdo lo que ha quedado vivo, sí. Uh-huh.
Venga, seguimos con más lugares en este caso. París.
No te diré croissant para que no creas que no he merendado. Pero libertad.
Madrid.
Fiesta.
Televisión.
En blanco y negro. Dos, blanco y negro. No sé... Termina raro con la televisión, raro. Me lo he pasado muy bien, pero me ha dejado un sabor raro, como sí, extraño.
¿Volverás?
Por colorear. Si el proyecto es chulo, sí. Solo si el proyecto es chulo, porque a mí entrevistar me encanta, charlar me encanta, como verás. Y hice un programa de viajes y cine que me gustaba. No, depende de otros siempre. Hay cosas que no creo en las frases motivacionales de si luchas lo consigues. No, cariño, a lo mejor no lo consigues. O sea, que si lo sueñas lo y persigues, no, a lo mejor no. No te llenes de frustración. Con lo cual esto siempre depende de los demás, algunos sueños.
Si te digo redes sociales.
Voces.
Desayuno.
Madre.
Doña Leo.
Ay, calor.
Ay, que se te cae la babita.
Sí, sí, Doña Leo, de 14 años, mi perra, sí. Mira, ha muerto Marisa Paredes y mi perra se llama Leo por Marisa Paredes, por un personaje en La Flor de mi Secreto que es escritora, que va a la editora y ella se llama Leo Macías, que escribe como Amanda Gris. y yo le puse Leo por esa escritora en la película. Y una vez vi a Marisa, bueno, la primera vez que vi a Marisa, porque la he conocido mucho, le digo, Marisa, digo, ay, mi perra se llama como tú. Dice, Marisa, digo, no, Leo. Bueno, así que Leo es calor.
Yoli.
Amiga.
Mamá.
Eterno.
Máximo Huerta, qué placer escucharte, qué placer hablar contigo. Te voy a pedir una cosa.
Espero no haberte desmontado la entrevista.
Absolutamente, pero me ha parecido una maravilla. Eres el primer invitado de este programa, entonces yo te quiero pedir, si te apetece, que seas nuestro padrino.
Encantado.
Pues a partir de ahora, de manera oficial, Máximo Huerta, padrino de Chundoku, este nuevo podcast que lanzamos en UPV Podcast. Mil gracias por haber venido hasta aquí.
Mil gracias por invitarme, mil gracias. Me siento muy honrado de ser padrino. Que sea un gran recorrido, que lo disfrutes y que lo disfruten mucho los que lo escuchen. Y seguir escuchando.
Nos leemos.
Gracias.
A ti.
Siguiente página. Chundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Seguimos hablando de lugares, esta vez de lugares de recogimiento, porque si lo hay para toda persona lectora, ese es sin duda la biblioteca. Bien, la biblioteca que tengas en tu casa, con tus estanterías, con tu rincón, o una biblioteca pública. Y es precisamente allí donde nos marchamos ahora, porque en cada episodio de Chundoku nos vamos a asomar a las bibliotecas de la Universitat Politécnica de València de la mano de su equipo. Y la primera en participar es Àngels Belloc. Àngels, hola.
Hola.
Hemos estado hablando largo y tendido con un autor que nos encanta, que es Máximo Huerta, con quien hemos podido hablar de especialmente su último libro, Mi pequeña librería, y si no me equivoco, sobre librerías va la cosa.
Sí, sí, sobre librerías va la cosa.
Adelante.
Hoy nos adentraremos en el mundo del libro, bibliotecas, escritores, librerías, tal como lo ha retratado la literatura y el cine. Lo haremos de la mano del último libro, como se ha dicho, de Máximo Huerta, Mi pequeña librería. El autor valenciano tiene una estrecha relación con el mundo de las librerías, porque ha cumplido su ilusión, su sueño de poner en marcha el proyecto de la librería de Doña Leo, una coqueta librería en Buñol. Mi pequeña librería es un cuento de Navidad que relata una historia de amor a los libros y a las librerías, pero también una historia de amor físico. Entre los libros y las películas que han retratado el mundo de las librerías, el ejemplo más conocido en los últimos años es la novela de Penélope Fitzgerald, La librería, que tuvo una adaptación cinematográfica a cargo de Isabel Coixet. ¿Qué pasa cuando una mujer monta una librería en un pequeño pueblo de Inglaterra en 1959? ¿Podrá superar las resistencias del vecindario? Lo descubrí en la novela que está disponible en las bibliotecas de la UPV, de la misma forma que la película. Si de novelas con buenas adaptaciones cinematográficas hablamos, otro caso muy conocido es el del Nombre de la Rosa, la magnífica novela de Umberto Eco que fue adaptada por el director Jean-Jacques Annaud. ¿Quién está detrás de una serie de asesinatos cometidos en una abadía medieval? ¿Qué papel tienen los libros en esta serie de acontecimientos macabros? La respuesta a estas preguntas las descubriremos de la mano de Fray Guillermo de Baskerville en la película Sean Connery y el novicio Apso de Melk, encarnado en el cine por Christian Slater. Continuando con asesinatos, no podíamos olvidarnos de la gran dama del misterio, la autora inglesa Agatha Christie, que afirma en su novela Un cadáver en la biblioteca, en las novelas los cadáveres siempre aparecen en las bibliotecas. ¿Qué pasa cuando la criada de una familia encuentra a una joven estrangulada en la biblioteca? Eso les sucede al coronel Bantry y a su esposa, que encontrarán la solución al misterio gracias a la sagaz viejecita Miss Marple. El mundo del libro es un terreno adornado para el crimen y los thrillers, como son dos novelas donde el protagonismo lo tienen los autores. Stephen King retrata en Mystery la obsesión de una lectora por un autor que puede acabar con su integridad física y moral. Kathy Bates está fantástica en la adaptación cinematográfica del director Rob Reiner. Otro autor en peligro es el protagonista de la novela The Ghostwriter de Philip Roth, un autor. El actor Ewan McGregor, en la adaptación cinematográfica de Roman Polanski, es contratado para escribir las memorias del primer ministro británico. A partir de ese momento, se ve envuelto en una densa red de intrigas políticas. Su reto será sobrevivir. ¿Lo conseguirá finalmente? Para acabar, nos gustaría recordar un título para todos los públicos con el cual abandonaremos las novelas negras y nos sumergiremos en la fantasía. Estamos hablando de La historia interminable de Michael Ende. Ende fue un importante autor alemán de literatura infantil y juvenil que consiguió fama internacional con obras como La historia interminable o Momo. Este libro es la historia de un niño, Bastian Baltasar Busch, al que la lectura y la fantasía le ayuda a viajar a mundos fantásticos, lejos de las tristezas de la vida cotidiana. Esperamos que este recorrido literario os anime a leer cualquier de los libros que os hemos presentado.
Bueno, yo he tomado buena nota de esos libros. La librería me pareció una auténtica delicia. La película no la he visto, ¿me la recomiendas?
Pues sí, y la tenemos en la biblioteca. Sí.
La librería es una maravilla, El nombre de la rosa es un clásico. No me parece difícil de leer, además. Me parece que es una novela bastante fácil de seguir. La señora Agatha Christie, por favor, la gran dama de la novela, con ese cadáver en la biblioteca. Yo podría estar leyendo Agatha Christie creo que todos los días de mi vida, ¿eh? No sé si te pasa a ti también.
Yo te recomendaría un libro que tiene de viajes que se llama El Grand Tour, que lo tenemos en la biblioteca.
¿También?
Y descubriremos que ella fue una introductora del windsurf. Ella hizo surf, sí. Hay fotos con tablas de surf.
Bueno, esa imagen me parece maravillosa. La voy a buscar porque me parece súper interesante. Y repasando esos títulos que nos comentabas, Ángels, de Ghostwriter, bueno, el libro es de Robert Harris, si no me equivoco.
Pues... Hay una muy parecida. Pero ahora mismo no recuerdo.
Ese final es maravilloso. Y casi te diría, yo soy más siempre del libro que de la película. Pero el final de la película te quedas con la boca abierta. El libro es fantástico, pero el final de la película te quedas con la boca abierta.
Y la música es inquietante.
La música es maravillosa. Oye, y si de música hablamos, La historia interminable... Tiene música, tiene historia, tiene una imagen tan potente que queda en el recuerdo de toda la gente, ¿no? Qué historias tan bonitas y qué buenas recomendaciones, Ángels, para esta primera participación de la biblioteca. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viaje sobre libros y literatura. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio.
Muchas gracias a vosotros.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Encaramos ya la recta final de este primer episodio de Sundoku y ahora os toca a vosotras y vosotros porque formáis una parte muy importante de esta comunidad que están haciendo hoy mismo. Y es que en cada episodio queremos conocer vuestras recomendaciones de libro. ¿Qué libro estáis leyendo? ¿Una lectura que os haya marcado? Lo que queráis. Podéis enviarnos vuestros audios a la cuenta de Instagram @upvpodcast y los iremos compartiendo en próximos programas. Las primeras recomendaciones que nos han llegado son estas.
Hola, ¿qué tal? Soy Esperanza Martínez y junto a mi compañera y amiga Juana Lloret, pues hacemos un podcast con entrevistas, noticias culturales y cosas interesantes también relativas a la UPV. Y me ha pedido Celia que os comentase algo de un libro que hubiese leído y me gustara. Y quería deciros que últimamente he leído Las que no duermen, Nash, de la autora Dolores Redondo. Ya en su momento leí su trilogía, la del Valle del Baztán, y me encantó. Y este nuevo libro que ha escrito últimamente, pues la verdad es que te atrapa desde el primer momento. Es sobre la protagonista es una psicóloga forense, Nash Elizondo, que investiga un crimen y que, claro, estudia toda la psicología de los varios implicados y también explica y describe los misterios que hay y las leyendas del valle sobre brujas, sobre costumbres de la zona. Y con esa intuición que tiene y esa sagacidad, pues nos va conduciendo hacia el final del relato con una maestría increíble. Así que me pareció un libro recomendable para decirlo y que te hace olvidar todo y estás deseando abrir el libro otra vez y que te sumerge en su mundo que explica estupendamente. Pues nada más y hasta pronto. Espero que alguno de vosotros lo lea y le pueda gustar.
Hola, yo soy Laura Sánchez y estudio Comunicación Audiovisual Y no me he podido decidir solo por un libro, así que voy a recomendar dos, que han sido los dos últimos que me he leído. El primero es Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins, y de verdad que este libro me ha cambiado la vida. O sea, ahora en momentos difíciles me pregunto, ¿qué haría Evelyn Hugo en este caso? Y es que te acabas el libro y la echas de menos. O sea, es brutal, pero no puedo decir más de lo que va, porque si no, se pierde la magia. Y luego el siguiente fue La asistenta, de Freida McFadden, no sé bien cómo se pronuncia el nombre, y es un thriller súper adictivo. O sea, yo que soy un poco cagueta y me dan un poquito de miedo las cosas, vamos, es que no he podido dejar de leerlo en ningún momento. Me costó un poco cogerme al principio, pero una vez te metes en la historia, o sea, no puedes dejar de pasar las páginas. Es increíble. O sea, nunca había leído un libro tan adictivo como este. Y además, lo bueno es que es una saga de tres. Y si el primero me enganchó, ahora que me estoy leyendo el segundo, vamos, estoy flipando. No encuentro el momento de dejar de leerlo. Así que esas son mis dos recomendaciones. Espero que os gusten.
Hola, soy Belén, estudio AD Informática en la UPV y recomiendo los libros 23 otoños antes de ti o Nosotros en la Luna, los dos de la autora Alice Kellen.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Menudo viaje después de hablar de la librería de Doña Leo, de hablar de muchos libros con la biblioteca de la UPV y sobre todo de escuchar vuestras recomendaciones, llegamos así a la última página de este primer capítulo. Yo espero de corazón que lo hayáis disfrutado casi tanto como nosotras haciéndolo. En la parte técnica ha estado Sarizorio. Un agradecimiento especial a Sergio Denia por ser la voz de nuestras cabeceras. Y yo soy Celia Marín. Recuerda que nos leemos especialmente en nuestras redes sociales, @upvpodcast en Instagram y también en X. Sigue acumulando libros, historias y recuerdos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Sundoku. Recuerda que puedes visitarnos en podcast.upv.es. ¡Felices lecturas!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.